Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Ténganse medidas de los terremotos.
Las primeras de año.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de viernes 21 de mayo de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Le recuerdo que usted me puede encontrar en mis redes sociales, en X, estoy como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En este momento tenemos una temperatura ambiente de 16 grados centígrados, pero bueno, de nueva cuenta se activó la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Ante esta situación, bueno, pues está en marcha el programa Doble Hoy No Circula y por ello este viernes de las 5 de la mañana a las 10 de la noche no transitan los vehículos con engomado color azul y terminación de placa 9 y 0, incluidos los que tengan holograma de verificación 0 y doble 0. Tampoco transitan los autos con holograma 2 y en el caso de los de holograma 1, descansan los que tengan terminación de placa 0, 1, 3, 5, 7 y 9. Vámonos con Raquel Flores, quien tiene el detalle de esta información.
Buenos días, Juan Manuel, te informo. Se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México, debido que hasta las 15 horas del jueves, las condiciones meteorológicas fueron adversas para la dispersión de los contaminantes precursores de ozono. Además, que la radiación solar intensa y las elevadas temperaturas fueron factores decisivos para que se alcanzara calidad del aire muy mala. El sistema de monitoreo atmosférico en la Ciudad de México, con base en los modelos meteorológicos, indicó que para este viernes el sistema de alta presión se mantendrá en la región centro de México y se prevén condiciones similares a las del jueves, con escasa ventilación, alta radiación solar y temperatura superior a los 30 grados Celsius, condiciones que favorecen la formación y acumulación de ozono. Se estima que esto provocará calidad del aire de mala a muy mala en las zona metropolitana del Valle de México. Para este viernes 31 de mayo deberán suspender su circulación en horario de las 5 a las 22 horas los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2, aquellos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 7, 9 y 0. Además, los vehículos con holograma de verificación doble 0 y 0, engomado azul, terminación de placas 9 y 0. Se recuerda a la población mantenerse informado sobre la calidad del aire debido a que nos encontramos en la tercera onda de calor, por lo que las recomendaciones de protección a la salud son muy importantes para evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13 y las 19 horas, en especial para los infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Además, hay que evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13 y las 19 horas. La Comisión Ambiental de la Megalópolis llevará a cabo una información a las 10 de la mañana para conocer si se levanta la contingencia o se mantiene esta medida. Hasta aquí mi reporte, Juan Manuel. Muy buenos días.
Gracias, Raquel. Raquel Flores, bueno, sí, efectivamente, hay que estar muy atentos a lo que diga la Comisión Ambiental de la Megalópolis en punto de las 10 de la mañana para determinar si se levanta o continúa esta restricción, este programa Doble Hoy No Circula, ante pues la activación de esta fase 1 de contingencia ambiental. También, bueno, pues le recuerdo que los coches que verifican este mes, ya solamente queda este día, del mes de mayo, son los que tienen engomado color azul, y en caso de no hacer la verificación o si usted decide circular en un día u horario restringido, bueno, pues tómelo en cuenta, se le podría aplicar una multa de más de 2,170 pesos. Y bueno, como ya lo adelantaba Raquel Flores, está también en marcha esta tercera onda de calor que persiste en gran parte del país. A pesar de que se prevén más lluvias en el centro, noroeste y sureste de México, bueno, pues esta tercera onda de calor provocará temperaturas superiores a los 45 grados en 12 estados de la República y más de 40 grados en 15 entidades. Aquí en la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima que estaría oscilando entre los 30 y 32 grados centígrados, mientras que la mínima entre 15 y 17 grados. Repito, en este momento tenemos una temperatura ambiente de 16 grados centígrados. Vámonos con Enrique Hernández.
Se mantiene el pronóstico de lluvias puntuales, fuertes vientos, descargas eléctricas y la posibilidad de torbellinos o tornados en el país. El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que también se mantienen altas temperaturas en dos entidades. Un anticiclón hace que se mantenga la tercera ola de calor en el país, afectando a Sinaloa, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche. Ahí se registrarán en más de 45 grados las temperaturas, mientras que existen los pronósticos de lluvias en el centro y sureste del país. También la posibilidad de formación de tornados o torbellinos en zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México y la Ciudad de México. Se esperan intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Tlaxcala, Puebla y Chiapas. Chubascos en Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Oaxaca. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, de acuerdo con el informe de las temperaturas naturales extremas que lleva a cabo la Secretaría de Salud, bueno, pues dice este informe que en lo que va del año han muerto 61 personas a causa del fuerte calor que afecta a nuestro país. 54 de estos decesos fueron por golpe de calor y otros 7 por deshidratación. Y las entidades donde se han registrado estas muertes son Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulipas, Oaxaca, Nuevo León, Hidalgo, Chiapas, Campeche, Guanajuato y Sonora. Y bueno, una información importante que se dio a conocer ayer después del mediodía en el ámbito internacional y concretamente allá en los Estados Unidos. El expresidente Donald Trump fue declarado culpable por falsificar un pago de $130,000 para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels para que no revelara información sobre una presunta relación sexual y extramarital entre ambos. El magnate se convierte de esta manera en el primer expresidente de los Estados Unidos que es condenado por un delito. El juez Juan Merchant programó la sentencia de Trump hasta el próximo 11 de julio. Vámonos justamente hasta Nueva York. Allá está Angélica Rodríguez, corresponsal de la agencia EFE, quien tiene los detalles de la información.
Los jurados del juicio penal en Nueva York contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, determinaron que el magnate es culpable de los cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales para proteger su carrera presidencial en 2016. El exmandatario afrontaba 34 cargos, todos relacionados con el reembolso a su abogado por pagar en 2016 un total de $130,000 a la actriz porno Stormy Daniels para silenciar una supuesta relación sexual en 2006. Una vez conoció el resultado, el expresidente arremetió contra el proceso y lo calificó de amaño. El juicio fue un amaño y una gran vergüenza. El veredicto real lo dará el 5 de noviembre el pueblo de Estados Unidos. El republicano se convirtió en el primer exmandatario de la historia de Estados Unidos en ser condenado en un juicio penal, así como el primer candidato de un partido importante que se postula a la presidencia siendo declarado un delincuente.
Bueno, gracias Angélica Rodríguez de la agencia EFE allá desde Nueva York, allá en los Estados Unidos. Y al salir de la corte, Donald Trump consideró que todo el juicio fue armado desde la oficina del presidente Biden para perjudicarlo en sus aspiraciones presidenciales.
Esto fue un juicio amañado por un juez corrupto con conflicto de intereses. Es un juicio amañado, es una desgracia. Soy un hombre muy inocente y está bien. Todo nuestro país está siendo manipulado en este momento. Esto lo hizo la administración Biden para herir o dañar a un oponente político. Y seguiremos luchando. Lucharemos hasta el final y ganaremos porque nuestro país se ha ido al infierno. Somos una nación en decadencia, en grave decadencia. Millones y millones de personas están llegando a nuestro país ahora mismo, desde prisiones y desde instituciones mentales terroristas, y se están apoderando de nuestro país.
Y bueno, también hubo declaraciones del presidente Joe Biden a través de sus redes sociales. Señaló que la única manera de evitar que Trump llegue a la Casa Blanca está en las urnas e hizo un llamado para que donen a su campaña. También su equipo de campaña lanzó un comunicado donde dice que el juicio demuestra que nadie está por encima de la ley y que el magnate significa una amenaza para la democracia de los Estados Unidos. Y bueno, en el tema deportivo, las selecciones de fútbol de México y Bolivia tendrán un partido amistoso. El encuentro será el día de hoy allá en Chicago a las 7 de la noche, tiempo del Centro de México. Mi querido Beto Campos, te saludo adelante con tu información. Buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, la selección mexicana comienza su andar previa a lo que es la Copa América, por lo que esta noche se mide con Bolivia en partido amistoso en Chicago y que desde luego veremos cambios en el once inicial, nuevas caras, y es que todavía faltan elementos de esta selección mayor por reportarse, ya que recientemente han acabado actividades con sus respectivos clubes, y habrá que destacar que estamos un poco más de 50 días para lo que son los Juegos Veraniegos en París y todavía no se han elegido a los que son los abanderados de esta delegación mexicana que nos estará representando en esta justa veraniega, por lo que el próximo 5 de junio estaremos conociendo a los abanderados de la delegación mexicana que estará allá en París. Y en la NBA habrá que destacar que los Mavericks de Dallas son los que avanzan a la gran final. Dentro de esta serie estarán enfrentando a los Celtics de Boston, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, Beto, gracias. Estaremos en contacto contigo más adelante para que nos des los detalles de esta y más información en el ámbito deportivo. Y bueno, en relación al asesinato de José Alfredo Cabrera Barrientos, candidato de la Alianza Fuerza y Corazón por México a la alcaldía de Coyuca de Benítez, ayer la Fiscalía de Guerrero dio a conocer que ya detuvo a dos hombres por su supuesta participación en este crimen. También dio a conocer que aún no ha sido identificado el hombre que disparó contra el candidato y que, bueno, pues usted lo sabe bien, fue abatido en este lugar donde ocurrió el ataque. El PRI en la entidad tiene hasta este sábado para nombrar a un abanderado sustituto. Por cierto, dicen que nadie de la militancia allá en Coyuca de Benítez pues quiere aceptar esta responsabilidad porque efectivamente tienen temor. Dicen, ¿cómo es posible que, bueno, aún teniendo una escolta de pues casi 10 personas, casi 10 integrantes de la Guardia Nacional, bueno, aún así haya ocurrido este asesinato en contra de José Alfredo Cabrera Barrientos? Y bueno, al respecto habló Alejandro Bravo, él es dirigente del PRI allá en Guerrero.
Todavía no tenemos a la sustituta. El sustituto, estamos esperando que la CEMEFO entregue el cuerpo, lo lleven a su casa y tenemos de plazo hasta mañana. Mañana estaremos tomando una decisión.
Y bueno, la misión de observación electoral en México de la Organización de los Estados Americanos condenó el asesinato de Alfredo Cabrera y los hechos de violencia en este periodo electoral 2024. En su cuenta de X, este grupo confió en que la participación y la movilización ciudadana vencerán al temor y a la violencia el próximo domingo. Y en Morelos, una más, allá en Morelos aparecieron dos narcomantas en los municipios de Jiutepec y Cuernavaca, que dicen que los narcos se van a encargar de cuidar la elección este domingo. Estos narcomensajes señalan que la gente puede ir a votar porque en cada colonia habrá vigilancia y advierten que las personas que sean sorprendidas comprando votos, bueno, pues serán castigadas severamente. Vámonos hasta allá, hasta el estado de Morelos, con Teresa Flores, corresponsal de Grupo Fórmula, quien tiene los detalles de esta información. Teresa, te saludo, adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Te saludo desde el estado de Morelos. Dos narcomantas fueron colocadas afuera de dos planteles educativos, una de ellas en el poblado de Atlacomulco, en Jiutepec, y otra más en una escuela de la colonia Ricardo Flores Magón, en Cuernavaca. No fueron unas mantas con los mensajes o amenazas e incluso señalamientos que suelen escribirse por parte de las células delictivas. Ahora se trató de una invitación a la ciudadanía a que acudan a las urnas este 2 de junio. Los invitan a que asistan con toda tranquilidad, ya que aseveran que la seguridad está garantizada utilizada, pero no por la policía, sino por ellos mismos, en donde incluso refrendan que tienen ojos por todos lados. En estos narcomensajes, además ponen un número telefónico disponible al que le llaman el número de la justicia para que la ciudadanía denuncie cualquier irregularidad o amenaza que estén recibiendo durante este proceso electoral. Cabe señalar que las clases no fueron suspendidas en ambos planteles debido a que fueron retiradas antes de que los alumnos ingresaran a las aulas. Este es el reporte.
Gracias, Teresa Flores, corresponsal de Grupo Fórmula desde el estado de Morelos. Y ayer, bueno, la presidenta de consejera del INE, Guadalupe Taddei, ofreció una conferencia de prensa en donde rechazó categóricamente cualquier tipo de violencia durante el actual proceso electoral.
Hubo manifestaciones muy categóricas y aquí la confirmo. Por supuesto que este instituto rechaza categóricamente cualquier tipo de violencia, origen de la misma que se dé en este proceso electoral. Todas aquellas que se han venido dando es algo que este Instituto Nacional Electoral no puede avalar. Aquí hacemos un llamado a todos los actores políticos a que ya en este momento de verdad guardemos la debida calma y propiciemos las condiciones para que la ciudadanía, hoy que inicia la veda electoral, pueda reflexionar en calmar su voto.
Y justamente a raíz y a consecuencia de esta violencia política, Martín Faz, presidente de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral del INE, informa que 175 casillas electorales no se van a poder instalar por riesgos de violencia y conflictos sociales. También detalló que el número definitivo de casillas no instaladas o reubicadas se conocerá hasta el próximo domingo. Ayer, justamente, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, nos comentaba que este informe, este reporte de cuántas casillas se instalaron o dejaron de instalarse durante el arranque de esta jornada electoral del domingo, bueno, pues se dará a conocer a través de un informe que será a las 11 de la mañana.
Fundamentalmente son por conflictos políticos, sociales y o agrarios. Estamos hablando de un 62% de esas 170 y por temas de inseguridad el 38%. Entonces es muy probable que esta cifra pues tenga variaciones de aquí al domingo, ¿no?
En tanto, el consejero electoral Jaime Rivera reconoció que las conferencias de prensa del presidente López Obrador, las famosas mañaneras, bueno, pues fueron utilizadas para intervenir en el proceso electoral.
No podemos dejar pasar el hecho de que las conferencias del presidente han sido utilizadas muchas veces como una forma velada y a veces más abierta de intervención en las elecciones y, en cierto modo, de propaganda, ya sea electoral o por lo menos propaganda gubernamental, que en este periodo de campañas está prohibida por la ley.
Bueno, en este sentido, la consejera Claudia Zavala dijo que el INE hizo lo que le correspondía al emitir 30 medidas cautelares hacia el presidente López Obrador, y ahora, bueno, pues corresponde al Tribunal Electoral resolver el impacto que tuvo en la contienda por la presidencia de la República. Un grupo de 20 observadores internacionales que pertenecen a la Alianza Progresista de las Américas realizará tareas de observación electoral aquí en nuestro país, esto el próximo domingo en la jornada electoral. El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, recibió al grupo que estará trabajando en la Ciudad de México, también en el Estado de México, Morelos, Puebla, Guerrero, principalmente son estos estados. Pablo, Sara Pablo, te escuchamos, adelante, buen día, te saludo.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. El PRD presentó un grupo de 20 observadores electorales internacionales pertenecientes a la Alianza Progresista de las Américas, que visitará varias entidades del país como Morelos, Hidalgo, Puebla y Estado de México y analizan acudir a Guerrero. Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, acusó al gobierno de impulsar una elección de Estado y expresó su preocupación por los recientes hechos de violencia, como el asesinato del candidato del PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Coyuca de Benítez, Alfredo Cabrera. Anunció que en las próximas horas se nombrará al sustituto. Agregó que se han registrado cerca de 40 asesinatos políticos ante la omisión del gobierno federal, que ha permitido que las bandas criminales operen sin ser castigadas. Advirtió que en 20% de las secciones electorales hay un alto riesgo de violencia.
Los grupos criminales han llegado a tal grado de controlar hasta más de la tercera parte del territorio nacional. Y en esos territorios, los grupos criminales son los que terminan decidiendo quiénes son candidatos y de qué partido, y a los que no les hacen caso, los ejecutan. Porque van y les dicen, tú no puedes ser, tú no vas a ser, retírate de la contienda. Reciben amenazas, no lo hacen y los ejecutan.
Esteban Paulón, diputado argentino, encabeza la delegación de observadores de 10 países. Señaló que ven con preocupación los hechos de violencia, sobre todo porque esta situación se repite en algunos países de América Latina. Juan Manuel, el reporte que tengo.
Gracias, Sara Pablo. Y bueno, ante los apagones que se han registrado desde hace un par de semanas en varios estados de la República Mexicana, ayer la Comisión Federal de Electricidad garantizó el suministro eléctrico para la jornada electoral que vivirá el país este domingo. La CFE detalla que se dispondrá de 1,033 trabajadores electricistas en diversos puntos estratégicos de las redes generales de distribución y con 333 plantas de emergencia, esto para respaldar el suministro en inmuebles relevantes del Instituto Nacional Electoral. Jenny Valencia, adelante con tu información.
Gracias, Juan Manuel. Te informo que la Comisión Federal de Electricidad se comprometió a garantizar el suministro eléctrico durante la jornada electoral del 2 de junio hasta su conclusión. Dará prioridad a los posibles eventos o suspensión en el suministro de energía eléctrica que se reporten de manera súbita en inmuebles involucrados con el proceso electoral. Informó que a través de un convenio celebrado con el Instituto Nacional Electoral se brindará el respaldo del suministro eléctrico con 692 trabajadores operadores de 333 plantas de emergencia en los inmuebles que el INE determinó como estratégicos para vigilar el desarrollo de la jornada electoral del próximo domingo. La CFE detalló que dio mantenimiento y realizó mejoras en más de 26,000 kilómetros de líneas de media tensión con las que se brinda suministro eléctrico a inmuebles del Instituto Nacional Electoral. Adicionalmente, durante la jornada electoral se dispondrá de 1,033 trabajadores electricistas ubicados en los inmuebles del INE en diversos puntos estratégicos de las redes generales de distribución en 88 centros de control de distribución, al igual que 167 centros de operación estratégicos. La CFE indicó que desde ahora mantiene estrecha coordinación con las autoridades electorales del país en todos los órdenes de gobierno, así como con Protección Civil y los gobiernos estatales y municipales, para la atención de cualquier eventualidad, con la finalidad de dar certidumbre al desarrollo de las elecciones del domingo 2 de junio hasta su conclusión. Es el reporte, Juan Manuel, buen día.
Gracias, Jenny Valencia, de Grupo Fórmula. Y bueno, justamente con motivo del proceso electoral de la elección del próximo domingo, los gobiernos de la Ciudad de México, Campeche, Morelos, Durango, Tamaulipas, Puebla, Quintana Roo y también en el Estado de México, bueno, pues decretaron ley seca desde el primer minuto del sábado y hasta el último minuto del próximo domingo. Juan Antonio Jiménez, adelante con tu información, te saludo, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Este domingo se llevarán a cabo las elecciones federales, por lo que el Instituto Nacional Electoral, en conjunto con las autoridades del gobierno mexicano, determinaron que por protocolo se prohibirá la venta de alcohol durante la jornada electoral. Un total de 25 entidades suspenderán la venta de bebidas embriagantes a partir del primer minuto del sábado y hasta la medianoche del domingo. En la Ciudad de México, los establecimientos mercantiles que operen como vinaterías, tiendas de abarrotes, puestos de venta de micheladas o azulitos, supermercados con licencia para venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y en cualquier otro establecimiento mercantil similar en el que se expendan bebidas alcohólicas, tienen prohibido la venta de este tipo de brebajes durante el tiempo estipulado. El resto de las entidades en donde habrá ley seca son Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Hay algunos otros estados en donde solo se suspenderán las bebidas alcohólicas en algunos de sus municipios, como es el caso de León, Guanajuato, Lagos de Moreno, Jalisco, La Paz, Baja California Sur y Morelia, Michoacán. Solo tres estados no pondrán la ley seca, que son Querétaro, Baja California California y Zacatecas. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Juan Antonio Jiménez, reportero de Grupo Fórmula. Y bueno, los conflictos internos en pues el tricolor, en el Partido Revolucionario Institucional. Ayer la Comisión Nacional Permanente del PRI aprobó expulsar de ese instituto político a Alfredo del Mazo. Él es, pues usted lo recuerda, exgobernador del Estado de México. La Comisión Nacional Permanente del PRI, bueno, pues señaló a Alfredo del Mazo de traicionar al partido por presuntamente entregar el gobierno mexiquense a Morena. Y más tarde, bueno, pues llegó la respuesta justamente de Alfredo del Mazo Maza. Él confirmó su salida del tricolor luego de militar 30 años en esta fuerza política y a través de una carta acusó a la dirigencia del PRI que encabeza Alejandro Moreno de olvidar las causas sociales para poner por encima los intereses personales. Alfredo del Mazo también aseguró que la dirigencia de Moreno Cárdenas ha arrojado resultados mediocres que divide a la militancia y que traiciona los principios del partido mismo. Y rápidamente le comento que el INEGI reveló que durante abril la tasa anual de desempleo en México alcanzó 2.6% de la población económicamente activa, un mejor nivel respecto a lo registrado en el mismo mes del año pasado, cuando se ubicó en 2.8%. Y bueno, después de 13 años de no presentarse en Madrid, allá en España, Taylor Swift ofreció un par de conciertos en el icónico Estadio Santiago Bernabéu. Trascendió que el ingreso total de estos conciertos en la capital española fue de 13 millones de euros. Con música de Taylor Swift, nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 de la mañana le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este viernes 31 de mayo de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada. Pero bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 31 de mayo de 2024.
Templo Mayor, en Reforma.
Se registró un interesante cónclave en el Club de Industriales. Los líderes del PAN, Marco Cortés, del PRI, Alejandro Moreno, el representante del PRD en el INE, Ángel Ávila, y Santiago Krill, coordinador de la campaña opositora, comieron con la candidata Xóchitl Gálvez. Salieron muy sonrientes del encuentro y Gálvez se fue con dos pasteles obsequiados por el líder priista. Uno para ella y otro, le dijo, para su hija Diana. Para que no anden diciendo que Alito no comparte las tajadas.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
En 2021 se registraron 6.605 incidentes en casillas instaladas, pero solo 0.56% relacionados con el alcohol. De estos, 37, el 10%, fueron en distritos con ley seca. La prohibición de vender bebidas alcohólicas es una medida autoritaria que nada beneficia a la sociedad. De hecho, promueve el consumo de bebidas ilegales y lastima a miles de comercios. Raúl Rodríguez Cortés escribe en El Universal: prácticamente todos los gobernadores del país están al frente de los operativos desplegados para garantizar una jornada electoral segura y pacífica. El énfasis se ha redoblado en estados donde se registraron recientemente hechos de violencia política. Es el caso de Guerrero, donde la gobernadora Evelyn Salgado declaró en sesión permanente la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, desde donde se supervisará el desarrollo de los comicios del próximo domingo. En estos días se han enfatizado en garantizar el traslado seguro del material electoral. Ya trabajan en ello 28.800 efectivos de la Sedena, Marina, Guardia Nacional y de la Policía Estatal. También comenta que, a la luz de los recientes acontecimientos en el Estado de México, la gobernadora Delfina Gómez ha reforzado los mecanismos de protección de candidatos a puestos de elección popular en el Estado. Al frente de la tarea está el secretario de Seguridad Andrés Andrade, quien informó que el trabajo eficiente de la Guardia Nacional con policías estatales y municipales permitió que, hasta el cierre de las campañas, no se registrara ningún incidente mayor en los 125 municipios que conforman el Estado de México.
Bajo reserva, en el Universal.
Nos platican que en Coyuca de Benítez, la oposición tiene el reto de conseguir en unas cuantas horas al candidato sustituto de José Alfredo Cabrera, el aspirante a la presidencia municipal que fue asesinado a sangre fría frente a sus 15 escoltas, la mayoría de ellos dispuestos por el gobierno federal. Nos comentan que la dirigencia local ya hizo el ofrecimiento a varios militantes, pero nadie quiere correr el riesgo, pues el crimen dejó claro que ni 15 escoltas fuertemente armados le impidieron perpetrar el homicidio. Y el ganón de todo esto es el crimen organizado, que sacó del camino al que no era su candidato. Mientras la mayoría de los mexicanos iremos el domingo a las urnas para elegir a nuestros gobernantes, todo indica que el crimen organizado se adelantó y ya votó.
Kiosco, en el Universal.
A pesar de que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que tras terminar su actual periodo de gobierno se retirará de la política, nos cuentan que dejó varias bocas abiertas, pues aplicó el no lo sé, puede ser, a lo mejor, y podría en algún momento pelear por la presidencia, pero de Tapalpa. Nos relatan que don Enrique presumió en un video algunas obras que su administración realizó en la zona de la Sierra del Tigre e indicó que decidió radicar en Tapalpa, donde a veces la gente le pregunta si no se animaría a volver a la política para ser presidente municipal, lo cual podría ser, según él, el final de mi carrera política. ¿Se animará?
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Simbólica por el bajo monto impuesto por infracción a Xóchitl Gálvez y los tres partidos que la postulan, 21.700 pesos a ella y 10.000 a cada una de las organizaciones, pero aún así, con simbolismo especial por cuanto implica una sanción específica a la abanderada de un conjunto de intereses que han cometido la evidente apropiación de la imagen del Instituto Nacional Electoral, convertida así en ventaja no solo cromática a la hora de la emisión del voto, al asociar el roce institucional electoral con una marea y una coalición partidista de similar coloración.
Trascendió en Milenio.
Que ni una semana había pasado de la renuncia de Alejandra del Moral al PRI para irse corriendo a tomar la fotografía con la morenista Claudia Sheinbaum cuando la Comisión Nacional de Justicia del CEN del PRI, al parecer despabilada por la decisión de su excandidata, recordó la afrenta y procedió a expulsar a Alfredo del Mazo por traicionar al partido. La reacción del exgobernador fue inmediata y contundente. Renuncia antes de que se consume su expulsión y llama a Alito enterrador del tricolor, cínico, nocivo y mediocre. Los columnistas comentan que, hablando de seguridad en el Estado de México, donde no se registraron asesinatos de candidatos, la gobernadora Delfina Gómez señaló que los mexiquenses van a votar el 2 de junio de manera libre y en paz, por lo que las autoridades estatales están en coordinación permanente con el INE, la Guardia Nacional y las policías municipales. También en Guerrero, más de 20.800 elementos de seguridad de la Sedena, la SEMAR, la Guardia Nacional y la Policía Estatal garantizarán la seguridad durante la jornada electoral del próximo domingo, anunció la gobernadora Evelyn Salgado al declarar en sesión permanente la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.
Confidencial, en el Financiero.
En lo que fue ya casi su despedida, los diputados de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que ya se van, dejaron ayer tarea al auditor David Colmenares, que termina su gestión hasta 2026. Para empezar, le pidieron, según por consenso de todos los partidos, incluyendo a Morena, PT y Partido Verde, que se presenten más denuncias de hechos, que se les dé seguimiento, que haya responsables de la corrupción, que haya más auditorías y más sancionados. Es demanda de todos los partidos, aclaró el presidente de la comisión, el priista Pablo Angulo. Nada fácil la tarea para la máxima institución fiscalizadora.
Rosones en La Razón.
Y hablando de las votaciones y el calentamiento global, hay dos temas de preocupación en estos días. Por un lado, grupos y personas que atienden y apoyan a adultos mayores advierten la necesidad de que el domingo en las casillas haya una atención expedita a esta población, sobre todo porque a diferencia de otros procesos electorales, en estos días se han presentado olas de calor. Y en el caso de la zona metropolitana del Valle de México, contingencias que ponen a los abuelos en condición de vulnerabilidad. Apenas ayer, la Secretaría de Salud reportó que el número de decesos por las altas temperaturas en el país llegó a 61. En el informe anterior, se habían registrado 48, lo cual da cuenta de un aumento en la cantidad de defunciones. Del problema no se salvan en el norte ni en el sur. Las entidades en las que se han presentado las muertes son Veracruz, Tabasco, San Luis Potosí, Tamaulipas, Oaxaca, Nuevo León, Hidalgo, Campeche, Guanajuato y Sonora. Ahí el dato. Los columnistas comentan que a quien se le vio muy bien arropada durante el cierre de campaña de Claudia Sheinbaum en el Zócalo fue a Katy Monreal, quien busca la alcaldía Cuauhtémoc. Nos comentan que la joven fue saludada por la plana mayor de Morena.
Será en 24 horas.
Hablando de las autoridades electorales, se presentaron ya los resultados del alcance que tuvieron el segundo y tercer debates presidenciales organizados por el Instituto Nacional Electoral. A pesar de las fallas técnicas en algunos de los ejercicios, destaca que los mencionados encuentros fueron de interés entre la ciudadanía, al grado de convertirse en los más vistos de la historia.
Redes de poder en Reporte Índigo.
No hay que perder de vista con lo que pueda pasar en Chiapas, estado gobernado por Rutilio Escandón en la jornada de este domingo, pues aunque algunos han querido matizar el problema, lo cierto es que no deja haber señales muy preocupantes, como el hecho de que ya el propio INE haya confirmado que habrá casillas que no se podrán instalar, y otras tendrán que ser reubicadas debido a diferentes conflictos. Y como si esto no fuera suficiente, los reportes de boletas electorales robadas en la entidad y hasta las fallas eléctricas previas a la jornada también aumentan la inquietud. Atentos.
Pepe Grillo, en la crónica de hoy.
El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, anunció una nueva inversión extranjera para el estado, en particular para Monclova, de 1.450 millones de pesos. Se trata de una empresa del giro de la proveeduría automotriz y la construcción de naves industriales vinculados a la tribu Kikapú, que por cierto es de origen coahuilense, aunque hoy día su reserva principal está en Oklahoma, Estados Unidos. El gobernador les dijo que están haciendo una buena inversión, porque todos los que han invertido en el estado, sobre todo en el ramo automotriz, han tenido éxito, y la región de Monclova garantiza ventajas comparativas como ubicación, conectividad y alto nivel de mano de obra.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Con sus tiempos bien definidos, el Tribunal Electoral se declaró listo para resolver las impugnaciones derivadas de la elección de este domingo. El organismo presidido por la magistrada Mónica Soto se fijó el 3 de agosto para concluir con los procesos relacionados a la elección de senadores y diputados federales. Y el último día de ese mes lo hará lo propio con lo que se refiera a la presidencia. Y a más tardar el 6 de septiembre hará la declaratoria de validez de la elección. Y bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este viernes 31 de mayo de 2024. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos. Volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días al auditorio. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Tiene el gasto su mayor repunte en 24 años. Registra incremento de 18.1% real a tasa anual en enero o abril y suma 3 billones de pesos, informa Hacienda. Además, resultados a la presidencia se darán a las 23:30 horas, adelantó la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei. Por primera vez se harán conteos rápidos para el Congreso. Según el INE, de 170 mil casillas, 175 no se instalarán.
Reforma.
Burla homicida a 15 escoltas. Un sicario que simuló estar enfermo y se trasladaba en silla de ruedas burló a una guardia de 15 escoltas y agentes, algunos de ellos militares, que debían proteger al candidato priista a la alcaldía de Coyuca de Benítez, Alfredo Cabrera. También encontramos, detecta SAT evasión en importaciones por paquetería, identificó prácticas indebidas de empresas de paquetería y mensajería por importaciones irregulares que podrían incurrir en los delitos de contrabando y defraudación fiscal.
El Universal.
Ignoran alerta de riesgos de oposición y ahí asesinan a 22. Habían advertido a las autoridades electorales y de seguridad de zonas rojas por la injerencia del crimen organizado. En otra información, contingencias ambientales imponen récord. Suman 11 en lo que va de la temporada de ozono en la zona metropolitana del Valle de México. En 2016 se registraron 10 alertas por la contaminación. Para hoy no circulan los autos con holograma 0 y doble 0. Engomado azul, terminación de placas 9 y 0, holograma 1, terminación 1, 3, 5, 7, 9 y 0, y todos los de holograma 2.
La jornada.
Culpable. Trump, primer exmandatario de Estados Unidos declarado criminal convicto, jurado de Nueva York lo halla responsable de 34 cargos por falsificar papeles. La sentencia, el 11 de julio, puede ser presidente aunque sea encarcelado. El juez, corrupto y el proceso una desgracia, acusa el republicano. En más información, serán Alberto Fernández y Evo Morales observadores de la elección.
Milenio.
Linda poder judicial a 22 magistrados que calificarán la elección. De los 5 integrantes de la Sala Superior del Tribunal, solo Rodríguez Mondragón declina la protección. Se puede solicitar también refuerzo del dispositivo.
Excelsior.
Cuidarán manos a funcionarios ante elecciones. 9 años de cárcel por delitos electorales. Autoridades iniciaron acciones para evitar que se usen recursos, inmuebles y vehículos oficiales con fines proselitistas.
El Economista.
Ingresos públicos suben pese a caída en captación del ISR en enero-abril. Presupuestarios sumaron 2.62 billones de pesos. Además, tasa de desempleo en abril registró un alza de 2.3 a 2.6%. La desocupación aumentó en 206.306 personas. El trabajo por cuenta propia fue el que lideró la creación de empleo.
La Razón.
Trump, primer expresidente de Estados Unidos declarado delincuente, lo hallan culpable de 34 cargos.
24 horas.
Si votamos, gana México.
El Sol de México.
Suprema Corte avala retiro de contenido en Internet. Organizaciones advierten riesgo de censura. Cualquier persona, organización o empresa que se ostente como titular de los derechos de autor de algún contenido publicado en plataformas digitales, sitios web o redes sociales puede solicitar de manera unilateral su eliminación.
La prensa.
En llamas. Arden por horas locales en República de Colombia en el centro histórico. Atienden a 22 bomberos por intoxicación.
La crónica de hoy.
El fraude mayor es el discurso del fraude, dice Lorenzo Córdoba. La dimensión ciudadana hace que el voto sea respetado y se cuente bien, dice a Crónica. Estamos lejos de que nuestra democracia sea secuestrada por un poder autoritario y menos aún por el crimen organizado, señala.
El Heraldo de México.
Inicia lluvia de quejas electorales, prevén 18.000. Desde septiembre, el Tribunal Electoral ha recibido en promedio 25 juicios diarios relacionados con los comicios.
Esto.
centavo de oro. Justo hoy se cumplen 50 años de que Octavio Muciño fuera baleado, lo que días después le costó la vida, cuando apenas contaba con 24 años. Su hijo relata cómo le bastaron 4 temporadas para convertirse en leyenda.
RadioFórmula.com.mx.
Reporta nuevo hallazgo de restos humanos en Iztapalapa. La Fiscalía de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación.
Expansión.mx.
Crecimiento económico de Estados Unidos es revisado a la baja en el primer trimestre. El Producto Interno Bruto creció a una tasa anualizada del 1.3% de enero a marzo, por debajo de la estimación previa de 1.6%.
Infobae.com.
Alito Moreno se ha convertido en el enterrador del PRI. Así reaccionó Alfredo del Mazo a su expulsión del partido. El exgobernador del Estado de México expresó su respeto, reconocimiento y gratitud al tricolor.
ReporteIndigo.com.
INE, en estado de alerta por inseguridad y violencia, reconoce consejera presidenta. Guadalupe Taddei agregó que también hay complicaciones en cuanto a operatividad, pero aseguró que buscan alternativas.
Político.mx.
Asesinan al Chelo Antrax, sobrino del Mayo Zambada en Culiacán, Sinaloa. El Chelo Antrax era el último integrante del grupo de sicarios conocido como los Antrax, al servicio del cártel de Sinaloa.
Forbes.com.mx.
OEA condena asesinato del candidato opositor a la alcaldía de Coyuca de Benítez.
El País.
La amnistía ya es ley. El Congreso español aprueba la norma definitivamente por 177 votos a 172.
The Washington Post.
El veredicto de culpabilidad de Trump y su guerra contra el sistema judicial. El primer juicio penal de un expresidente fue un desfile de testimonios de mal gusto sobre Trump. Lo utilizó para lanzar un ataque al sistema de justicia.
The New York Times.
Trump es culpable de 34 cargos en juicio por dinero secreto.
The Wall Street Journal.
El veredicto de culpabilidad de Trump sacude la campaña presidencial de 2024.
Financial Times.
Donald Trump declarado culpable de todos los cargos en juicio por dinero secreto. El jurado emite un veredicto unánime en la primera condena histórica de un expresidente de Estados Unidos. Hasta aquí este resumen, Juan Manuel.
Gracias, Adriana. Adriana Romero con la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Y vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Diego Flores, quien tiene un informe, un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Diego, te escuchamos. Buen día, adelante.
Claro que sí. Claro que sí. Muy buenos días, Juan Manuel, amigos del auditorio. Continuamos con la información. Lo más importante de la información vial, les recordamos que hay doble no circula, por lo cual no circulan los vehículos foráneos, hologramas 2, así como los vehículos 0 y doble 0, terminación de placas 9 y 0 engomado azul, y vehículos con holograma 1, cuyo último dígito sea 01. 3, 5, 7 y 9. Nos vamos con información de la zona norte de la ciudad. En estos momentos continúa caravana en las inmediaciones de la avenida 602 y avenida 609. Ellos pretenden desplazarse en el transcurso del día con destino hacia la zona de la Basílica de Guadalupe en caravana, que considera la posible afectación. Tendremos una concentración en marcha durante esta mañana alrededor de las 9 horas, que partirá desde la zona de la Escuela Nacional de Maestros en la Calzada México-Tacuba, en el número 75, en la colonia Hogar para Nosotros, en la alcaldía Miguel Hidalgo, a la altura de la zona del circuito interior. Ellos pretenden desplazarse con destino hacia la zona del Zócalo de la ciudad. Recuerde que se encuentra cerrado el eje poniente en la avenida Bucareli a partir de la avenida Morelos, cortes a la circulación, por lo cual hay que evitar este punto y utilizar vías alternas insurgentes en la avenida Valderas para poder aproximarse hacia el perímetro de la avenida Chapultepec. También tendremos una concentración al mediodía en las inmediaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ubicada en la calle de Digna Ochoa y Plácido, en el número 56 de la colonia Doctores. En esta mañana, en la zona sur de la ciudad, poco a poco ya aumenta el número de vehículos a través de la calzada de Tlalpan, desde la zona de la avenida División del Norte, con destino hacia la zona de la calzada Tasqueña. Y para finalizar, encontrarán que era carga vehicular en la avenida Chapultepec, que son ambos sentidos, entre la zona del circuito interior y el eje 1 poniente. Así las cosas por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Diego. Diego Flores, desde el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con este reporte sobre cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la Ciudad de México en materia de vialidad. Déjeme comentarle rápidamente que, de acuerdo con un reporte de seguridad de la Coparmex, de enero a abril de este año, 3,765 personas fueron víctimas de extorsión en nuestro país, lo que representa un aumento de 8.3% respecto al mismo periodo del año pasado. Además, la Coparmex indica que en la actual administración se registraron 50,225 carpetas de investigación por este delito a nivel nacional. Y bueno, la canción se llama Luna de Miel en la Mano, del álbum Locura, publicado en 1985 con música de la banda argentina Virus. Nos vamos a la pausa.
Tuyo, luna de miel, luna de miel.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
6:30 a.m, tiempo del centro de México. Bueno, pues la Ciudad de México es una de las 9 entidades en donde el próximo domingo pues habrá elecciones para renovar pues a su administración, a su gobierno. Y bueno, justamente pues la Ciudad de México levanta pues mucha expectativa el desarrollo y también pues los resultados de este proceso electoral. Y bueno, para hablar sobre este tema, saludo en la línea telefónica a la maestra Patricia Avendaño, ella es consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Maestra, gracias por tomar la llamada, buen día.
Al contrario, Juan Manuel, de verdad un gusto estar contigo y con tu auditorio, muy buenos días.
Gracias, maestra. Bueno, todo listo ya para esta jornada electoral del próximo domingo, ¿cómo van con los preparativos?
Pues puedo decirte, Juan Manuel, que estamos totalmente preparados todas y todos en el Instituto Electoral de la Ciudad de México en colaboración con el INE para llevar a cabo esta jornada que se denomina histórica por la cantidad de cargos a elegir, y en la Ciudad de México decirte que vamos a tener la posibilidad de votar casi 8 millones de personas para elegir a quien va a ocupar el cargo de jefatura de gobierno, a nuestros 66 legisladores y también a las personas que encabezarán las 16 alcaldías, junto con este grupo que ahora integra parte del gobierno de las alcaldías, que son las concejalías.
Consejera presidenta, la Ciudad de México, pues es, si no me equivoco, el segundo padrón más importante por el número, ¿no? Por el número de votantes.
Efectivamente, el primer padrón es en el Estado de México, el segundo es Ciudad de México. Como te comento, casi 8 millones sí. de personas estarán en posibilidad de votar, y nosotros pues tendremos las boletas electorales para que, en caso de que acudiesen todas, que sería el escenario ideal, todas tengan una boleta donde expresar su opinión.
Hay suficientes boletas. A ver, ahora, consejera presidenta, en cuanto al número de casillas que se van a instalar a lo largo y ancho del territorio pues de la Ciudad de México, ¿se van a instalar o tienen previsto que se instalen todas, o podría haber algún foco por ahí que ustedes hayan detectado en donde posiblemente no pudieran instalarse?
Sí, fíjate, Juan Manuel, que esta actividad se lleva de la mano con el INE, quien es el dueño del proceso, se podría decir, es el INE, y estamos calculando instalar 13,431 casillas. Todavía pudiera haber alguna situación que pudiera, digamos, interferir. Nosotros hemos buscado intercambiar información con la autoridad nacional, asimismo con las autoridades de seguridad de esta capital, para identificar algunos factores que nos pudieran incidir u obstaculizar la instalación de las casillas. Pero en principio confiamos en que se puedan instalar todos y cada una de las casillas. Dentro de esas 13,431 hay 44 casillas que son casillas especiales donde puede votar las personas que están fuera de su domicilio, que están en tránsito por cuestiones laborales o turísticas o alguna otra circunstancia, que se ubican en los lugares de mayor afluencia ciudadana, aeropuertos, centrales de autobuses, hospitales, entonces 44 ubicaciones. Importante señalar que en estas casillas la votación va a ser a través de urna electrónica, a través de un dispositivo electrónico que permitirá que las personas puedan votar, pero hay un número delimitado de espacios. Máximo 1,000 personas por casilla especial van a poder emitir su voto en estos lugares.
Máximo 1,000 personas. Oiga, consejera presidenta, ¿y en cuanto a la seguridad de las boletas electorales?
La seguridad en las boletas electorales está totalmente garantizada. Comentarte, Juan Manuel, es un dato bien importante de la ciudadanía y todas y todos debemos de tener la certeza que las boletas tienen más medidas de seguridad, inclusive que los billetes de curso legal tienen una serie de candados que se manejan con muchísima reserva a fin de que no sea posible identificar cuando en su caso hubiese algún documento que no correspondiera. Hay muchas medidas que algunas son visibles a simple vista, como alguna marca de agua o algún tipo de identificación de haz de cuenta como un tipo de pajitas que se les ponen a los billetes, y hay otras que son totalmente ocultas a simple vista porque se requieren algún aditamento especial para poder identificar la boleta. Y bueno, pues se mandaron a imprimir más de 24 millones de boletas, considerando que van a ser 3 elecciones las que se van a llevar a cabo aquí en la Ciudad de México.
Estamos platicando con la maestra Patricia Avendaño, ella es consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Maestra, bueno, pues estábamos viendo que en donde se está haciendo, digamos, un trabajo intenso es en justamente en los distritos, esto pues con el fin de garantizar que todos los ciudadanos, que todos los capitalinos que integran el padrón electoral puedan acudir a votar sin contratiempos.
Así es, efectivamente, Juan Manuel, comentarte, como ya lo mencionaba, que quien coordina o quien dirige, lleva la pauta en la instalación de las casillas es el INE, y por nuestra parte nosotros tenemos que acudir y llevar el paquete electoral donde van las boletas, donde van las actas, todos los elementos que se requieren para que la ciudadanía emita su voto por las autoridades de esta capital. Pero en esa misma casilla la ciudadanía también va a tener las boletas para emitir su voto por presidencia de la República, diputados al Congreso Federal y senadurías. Entonces, 6 boletas en la Ciudad de México van a tener las personas electoras y igual número de urnas. Cada boleta tiene un color particular que lo que busca es identificarla con el color de la urna donde tiene que ser introducida esa boleta. Entonces, bueno, decirte que ese es el número de boletas. Nosotros realmente deseamos que haya una gran afluencia ciudadana que convoque a todas y todas las personas que habitamos en esta capital para tomar esa gran decisión que va a definir el futuro en los próximos años de nuestra ciudad.
Maestra, lo relativo al conteo, ¿cómo está el tema del PREP?
Sí, comentarte, Juan Manuel, que hay diversos sistemas de información respecto a los resultados. Uh-huh. Como bien lo mencionas, el conteo rápido. El conteo rápido es bien importante que nosotros señalemos que es una muestra estadística, es decir, no representa el total de los resultados en las casillas. Se toma una muestra aleatoria. Comentarte que para la integración de esta metodología estadística de identificar y seleccionar cuáles son las casillas de donde se tomarán los datos, bueno, va a correr por 2 rutas. Uno, el INE va atrajo el conteo rápido de Jefatura de Gobierno, de igual manera que el de las 8 restantes entidades donde se elige al titular del Poder Ejecutivo, es decir, a las gobernadoras o a los gobernadores. El INE va a hacer el conteo rápido, pero nos va a remitir los resultados a los institutos locales para que nosotros podamos dar a conocer cuáles son los resultados de ese ejercicio estadístico. Y hay otro sistema, que es el programa de resultados electorales preliminares, que también nos va a arrojar precisamente resultados no oficiales, sino como en avanzada, porque va capturando y va digitalizando las actas que se obtienen de los resultados de las casillas. Ambos ejercicios son datos no oficiales, que si bien es cierto surgen de los resultados de las casillas, no son los resultados oficiales que se tienen y se obtienen en los siguientes días posteriores a la elección.
Bien, maestra, ¿a qué hora podríamos conocer el nombre de quién va a ocupar la jefatura de gobierno para los próximos 6 años?
Nosotros calculamos que tendremos resultados de los sondeos rápidos. Todo va a depender del flujo de la información, y si la votación es copiosa, a veces resulta más tardado el cómputo en la casilla. Recordemos, la casilla se cierra a las 6 de la tarde, siempre y cuando hayan ya concluido de votar todas las personas que hayan llegado a esa casilla. Si hay personas formadas, se les tiene que dar el derecho de que emitan su voto, y una vez que termina, se cierra, digamos, el acceso de los electores, entonces se procede a hacer el escrutinio y cómputo. Son 6 elecciones que nuestras vecinas, nuestros vecinos van a tener que llevar a cabo el conteo y suma de los datos que se obtengan de las boletas extraídas de la urna ya convertidas en votos. Entonces dependemos de ese flujo, qué tan ágil pueda ser y que empiece a fluir la información tanto para los conteos rápidos como para el programa de resultados electorales preliminares. Y decirte una particularidad de la Ciudad de México, Juan Manuel: somos la única entidad federativa que iniciamos cómputos la misma noche de la elección, a diferencia del INE y del resto de nuestras colegas de otros institutos locales, que arrancan cómputo el miércoles siguiente. Nosotros arrancamos cómputo el mismo día de la elección, y si todo marcha bien y todo está en orden, podríamos tener resultados la mañana de lunes o la tarde noche de lunes. Entonces, resultados preliminares son conteo rápido la noche, medianoche del día de la elección. Resultados oficiales con mucha probabilidad el lunes en el transcurso del día o el martes.
Perfecto. Maestra, pues algún mensaje final para el auditorio.
Convocar a la ciudadanía a acudir a votar, elijamos, movamos, determinemos quiénes serán quienes dirijan los destinos de nuestra ciudad en los próximos años, y siempre nuestro llamado va a ser a que todos ejerzan ese derecho que tenemos cada 3 años, cada 6 años, de decidir el futuro, que se traduce en acciones de gobierno, en programas, en presupuestos, en leyes que deben de ser en beneficio para resolver la problemática de nuestra ciudad y de nuestro país.
Así es, pues sí, lo importante es eso, maestra, que la ciudadanía acuda a las urnas a ejercer este derecho, y que bueno, pues que el próximo domingo los mexicanos, y en particular por el tema que nos atañe, obviamente, los capitalinos, pues estemos celebrando una verdadera fiesta de la democracia. Maestra, le aprecio muchísimo que nos haya tomado la llamada esta mañana.
Con mucho gusto, Juan Manuel, un saludo, y esperemos que acudamos todos a votar.
Ojalá que así sea, que haya una participación copiosa. Gracias, la maestra Patricia Avendaño. Ella es consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Antes de la pausa, déjeme comentarle rápidamente que por un tema de logística se retrasó la llegada de los restos del franco mexicano Orión Hernández, asesinado por el grupo Hamás el pasado 7 de octubre. La Cancillería dio a conocer que el traslado no se pudo realizar como se tenía programado debido a un inconveniente con la aerolínea encargada de este traslado. Sin embargo, bueno, pues los restos de Orión salieron el miércoles de Tel Aviv y se prevé que lleguen hoy, este viernes por la noche, aquí a la Ciudad de México. Vámonos a una pausa. Cuando son las 6:41, volvemos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos. De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:45, tiempo del centro de México. Déjeme, antes de pasar con Beto Campos, le robo unos segunditos para informarle sobre un bloqueo que se está llevando a cabo. Esto allá en la carretera, en la autopista México-Puebla, pasando los estadios en territorio poblano. Un grupo de manifestantes está bloqueando justamente ambos sentidos de esta autopista. Exigen la localización de un ciudadano, Enrique Briones Martínez. Y bueno, estos inconformes ya han quemado llantas para evitar el paso de los vehículos, lo que bueno, pues está provocando un severo caos vehicular. Estos manifestantes, repito, se encuentran a la altura de Villa Frontera en ambos sentidos, allá en territorio poblano. Antes de que concluya este espacio informativo, vamos a ver si tenemos algún reporte de nuestro corresponsal allá en el estado de Puebla. Pero bueno, vámonos mientras con Beto Campos con el tema deportivo. ¿Por qué? Porque bueno, pues interesante lo que va a ocurrir este fin de semana en el ámbito deportivo. Por lo pronto, el día de hoy las selecciones de fútbol de México y Bolivia tendrán un partido amistoso. Este encuentro se llevará a cabo allá en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos. Beto, adelante, te escuchamos, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, la selección mexicana comienza su preparación para lo que es la Copa América este mismo verano, y como bien destacas, la selección mexicana estará enfrentando a Bolivia en punto de las 7:30 de la noche en el estadio de los Osos de Chicago de la NFL. Y veremos una selección alterna que prácticamente es el equipo sub-23, sumándole al menos unos cuantos de la selección mayor. Son 4 futbolistas dentro de este partido para Jaime el Jimmy Lozano. Y pues bueno, habrá que recordar que hay algunos elementos, o la mayoría de esos futbolistas de la selección mayor, que se encuentran en el centro de alto rendimiento y otros han recibido días de descanso, como lo es el caso de los futbolistas de América como Malagón, Quiñones, además Reyes, por el tema de la final del fútbol mexicano. Y este partido ante los bolivianos le sirve al equipo sub-23 porque tiene un compromiso muy importante en próximas semanas, como lo es el torneo Mauriz Revelo, anteriormente llamado Esperanzas de Toulon. Habrá que destacar que en próximos días, concretamente el 5 de junio, estará enfrentando México a Uruguay, y ahora sí veremos a lo que es la selección. Y en próximos días, es decir, el 9, estará enfrentando también a Brasil, ambos partidos en la Unión Americana, previa a lo que es esta Copa América, Juan.
Oye, Beto, estaba pues checando que pues estas selecciones de México y Bolivia no se enfrentan, o la más bien la última vez que se enfrentaron fue por allá en junio, casi 9 años ya, casi, ¿no? Junio del 2015, y esto fue en la Copa América.
Sí, exactamente, tiene bastante tiempo que no enfrentaba a la selección mexicana a la selección de Bolivia. Vamos a ver qué es lo que pasa. Insisto, prácticamente Jaime Lozano estará disputando el partido con elementos de la sub-23, y habrá que destacar que este fin de semana se lleva a cabo, concretamente el día sábado, el partido de la final de la Conca Champions entre Pachuca y Columbus Crew en el Estadio Hidalgo a las 8:30 de la noche. Los Tuzos buscan estar en este Mundial de Clubes 2025, busca su sexta Conca Champions, y lógicamente pues ya prácticamente han superado el tema del calendario, recordando que han enfrentado una serie de partidos muy importantes, una seguidilla de encuentros, por lo cual evidentemente los había aquejado físicamente. Y el equipo de la Bella y Rosa viene de eliminar al América en semifinales, y el campeón de la MLS hizo lo propio con Monterrey, y así también habrá que recordar que echó a Tigres el equipo de la MLS en el Columbus Crew. Habrá que destacar que por participar en el Mundial de Clubes el próximo año, Pachuca se estaría embolsando alrededor de 50 millones de euros, insisto, solamente por participar. Evidentemente irá incrementando esta bolsa conforme vaya avanzando a las siguientes instancias. Sin lugar a dudas, es un premio muy jugoso para el equipo del Pachuca en caso de estar en este Mundial de Clubes el próximo año, que se estaría realizando en Estados Unidos. Y también habrá que destacar que se lleva a cabo la final de esta UEFA Champions League. Real Madrid enfrenta al Borussia Dortmund a la 1:00 p.m. en el estadio de Wembley. Ambos equipos ya están en Inglaterra. Real Madrid lo hizo el día de ayer, y el equipo alemán estaría arribando alrededor de mediodía, prácticamente estaría arribando el equipo alemán. El equipo merengue busca su título número 15 en Europa, mientras que la escuadra alemana sería el tercero en caso de ganar. Y destacar que Andrei Lunin, portero del Real Madrid, que fue titular a lo largo de esta temporada siendo parte importante para llegar a la final, se perderá un partido prácticamente por un cuadro grupal, sin lugar a dudas el más importante dentro de esta temporada. Y al Borussia Dortmund nos habían pasado un dato el día de ayer a través de la Fórmula ES, que le conviene económicamente perder la Champions al Borussia Dortmund, porque perdiendo se estaría llevando 15.5 millones de euros más 25 millones de euros que le tiene que pagar el Real Madrid por una cláusula en la compra de Jude Bellingham para esta temporada, Juan.
Vaya, pues interesante ese dato. Oye, y rápidamente, Beto, también pues es el último partido, ¿no?, de Toni Kroos con el Madrid. Pues ellos, o más bien él, quisiera pues levantar su quinta orejona con el equipo merengue.
Sí, exactamente, es el último partido de Toni Kroos como futbolista del Real Madrid. Será muy emotivo este partido, también recordar que Marco Reus estará enfrentando su último partido con el Borussia Dortmund, ambos futbolistas alemanes siendo campeones del mundo en 2014 contra Argentina en Brasil, sí. Y pues bueno, así sería la despedida de Toni Kroos y del otro futbolista, de Marco Reus, en lo que es sus respectivos equipos.
Perfecto, Beto, te agradezco mucho tu participación esta mañana.
Saludos, buen día.
Gracias, buen día, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos rápidamente a Puebla con nuestro corresponsal Paulo Yolatl. Ya lo tenemos en la línea. Paulo, ¿cómo actualizas al auditorio en relación a este bloqueo, a este grupo de manifestantes que se encuentran pues bloqueando ambos sentidos de la autopista México-Puebla? Te escuchamos, buen día.
Así es, Juan Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues hace una hora, este grupo de personas mantiene bloqueada la autopista México-Puebla a la altura de Villafrontera en ambos carriles en protesta por la desaparición de un hombre identificado como Enrique Briones Martínez, de 49 años de edad. Amigos y familiares colocaron llantas en esta vía de comunicación a las que les prendieron fuego para evitar el paso de los automóviles. Piden a las autoridades agilizar la búsqueda de este hombre, que fue visto por última vez el pasado miércoles 29 de mayo cuando salía de su casa en el municipio de Huejotzingo rumbo a la central de Abasto aquí en la ciudad de Puebla. La fila de autos en este punto es kilométrica en ambos sentidos. Ya representantes de la Secretaría de Gobernación del Estado están platicando con los manifestantes para llegar a un acuerdo y así la autopista pueda ser reabierta. Hay un intenso caos vehicular en esta vía de comunicación que está afectando a automovilistas particulares, pero también a más de un centenar de camiones de carga, tanto a los que van a la capital del país como los que se dirigen a la parte sur de la República Mexicana. Juan Manuel, ese es el reporte y se pide, pues sobre todo, paciencia a los automovilistas.
La entrada a Puebla. Complicadísimo, Paulo, tanto la entrada a Puebla como la salida rumbo a la Ciudad de México.
Así es, Juan Manuel, un caos vehicular desde hace una hora aproximadamente, afectando a centenares de vehículos, tanto de carga como particulares, que pasan por la capital poblana.
Perfecto, Paulo, te agradezco mucho tu reporte.
Seguimos pendientes, muy buenos días.
Gracias, buen día, Paulo Yolatl, corresponsal de Grupo Fórmula allá en el estado de Puebla. Vamos rápidamente con la información de negocios y finanzas con Daniel Huelva.
La fintech especializada en infraestructura tecnológica, Prometeo, designó a Roberto Gaudelli como director de servicios de pago. El nuevo directivo tendrá como principal objetivo expandir la solución de pagos por transferencia bancaria y estrechar vínculos con instituciones bancarias mexicanas. La compañía de envíos AP Moller Maersk fue galardonada como la empresa líder en la categoría de logística de terceros entregado por la empresa de análisis Gartner. La empresa fue reconocida por su visión actual del mercado y su posicionamiento a futuro en la industria. El gigante de comercio electrónico Amazon ofrece sus casas plegables de 200 mil pesos a plazos para facilitar su adquisición. La compañía detalló que su plan de financiamiento consta en pagos de 11.700 pesos mensuales durante 2 años. La plataforma propiedad de Correos de México, Correos Click, registró 5.638 compradores, 1.105 vendedores y 3.593 productos publicitarios en sus primeros 3 meses de lanzamiento. La organización también reportó una afluencia de 647.000 visitas en su sitio web, promediando un tiempo en pantalla de 4 minutos con 15 segundos. La plataforma de streaming de anime Crunchyroll ha impulsado el crecimiento de Sony con sus 13 millones de suscriptores registrados. El director de Sony Pictures Entertainment indicó que Crunchyroll será una de sus principales fuentes de ingresos en los próximos años.
Y bien, ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el próximo domingo. El próximo domingo aquí lo esperamos a partir de las 6 de la mañana. Bueno, pues estaremos iniciando esta jornada informativa aquí en Grupo Fórmula con motivo de la elección más importante en la historia de nuestro país. Salga a ejercer su voto el próximo domingo. Por lo pronto, quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.